Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios, y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste, y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas, y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra.
Empezamos un nuevo programa y escuchamos la lectura del Salmo 8. ¿Cómo estás, Katy?
Hola, Nati, y hola a todos los oyentes, y hola a David, que nos acompaña como operador después de un largo tiempo.
Es verdad, bienvenido, David.
Bueno, muchas gracias, un placer, como siempre, acompañarlas.
Bueno, estoy bien, estoy contenta de que empezamos diciembre.
Sí, yo también. Y así como empezamos este programa, es como vamos a comenzar este nuevo mes en Contracorriente. Alegres. Uh-huh. Con ánimo, porque estamos pisando final de año, porque creo que diciembre es un mes lindo de por sí. Y aparte porque estamos viendo algunos salmos. Vamos a ver el libro de salmos.
Me encantan los salmos. Y le contamos a nuestros oyentes que los salmos son himnos y son oraciones, ¿no? ¿Sabes lo que significa la palabra salmo, Nati?
A ver, decime.
Significa composición para alabar, adorar o invocar a Dios. Y el término en hebreo se traduce como alabanza. Entonces, está clarísimo que son como himnos, canciones, claro, ¿no? Y los autores de los salmos son varios, aunque se dice que la mayoría fueron escritos por el rey David.
Mira, si me preguntas, bueno, no me preguntas, pero yo te lo cuento.
Te pregunto si querés, decime.
Mientras te escuchaba, pensaba en mis años jóvenes, o mozos, como sí, te dije en algún
sí,
programa.
¿Te acordás cuando yo pensé que era cuando eras moza?
Sí.
Qué gracioso.
Que uno de los cantantes cristianos de habla hispana más famosos en ese momento era Marcos Witt. Uh-huh. Y Marcos Witt, una de las cosas de sus primeros proyectos, él cantaba muchos salmos, muchos pedacitos de salmos, y estaba bueno porque después vos de repente lo descubrías en la palabra y te acordabas de la canción.
Claro.
Entonces, es lindo el libro de salmos, ¿no?
Porque es que seguro, si somos gente que ha ido a la iglesia o que va a la iglesia con frecuencia, escuchás a veces canciones y te transportás a esos versículos de los salmos, ¿no?
Tal cual. Aparte la estructura de los salmos, muchos de ellos, por cómo están escritos, te das cuenta que son como himnos, ¿no?
Sí.
Y bueno, así como dijiste, son canciones de alabanza a Dios y que también he sabido que se acompañaban con instrumentos, ¿no?
Bueno, mismo se dice a veces antes de empezar la lectura del salmo, arriba dice,
sí,
esto se cantaba con...
Sí, y también hay unas palabritas que dice Sela. No sé si alguna vez lo leíste.
Sí, ¿qué significa?
Selah son como silencios. Entonces, como que también es una estructura de una canción donde te muestra que hay momentos en los que hay silencios y bueno, etcétera. Y bueno, y empezamos hoy leyendo el Salmo 8. Y la verdad que son varias las enseñanzas que podemos sacar de este Salmo, ¿no? Y vamos a ir por partes.
Dale.
Así que para comenzar podríamos decir que el Salmo empieza destacando la majestad de Dios, la grandeza de Dios. Y por ejemplo, en frases que escuchamos como oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra, tu gloria es más alta que los cielos, silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Son expresiones de adoración, de reverencia, ¿no? ¿Y qué palabra la palabra reverencia? Y mientras estábamos preparando esto, yo busqué la definición.
Bueno, léela.
¿Querés que te la diga? Bueno, reverencia es respeto o veneración que tiene alguien a otra persona, ¿no?
Uh-huh.
Lo que... Obviamente, vos me decís, bueno, no me aclara mucho, porque vuelve a repetir la palabra veneración, pero ahí me fui a venerar. Y venerar tiene dos acepciones. Por un lado, dice respetar en sumo grado a alguien por su santidad, su dignidad o grandes virtudes, o a algo por lo que representa o recuerda. Eso es venerar, ¿no? Pero la segunda acepción es dar culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas.
¿Te animás a ver a repetir esas dos acepciones de la palabra venerar? Porque me quedé pensando.
Bueno, mira, sí. La primera se refiere, por ejemplo, a respetar a alguien por su santidad, su dignidad, sus virtudes o algo, por lo que representa o por lo que recuerda. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, venerar la bandera, ¿no? Es, vos ves un desfile, ves pasar la bandera y ahí ¿qué haces? Haces un gesto o te mantenés en silencio. Digamos, no se le puede faltar el respeto a la bandera, ¿no? Ese es en el caso de venerar algo, porque representa o recuerda algo. Y la segunda, la acepción de la que te hablaba, dice dar culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas.
Bueno, ya dice Dios, como que se relaciona, ¿no? Veneración o reverencia con Dios, con lo divino. Y además me parece interesante porque la misma definición, la primera acepción, ya habla de varias características de Dios. La santidad, la dignidad, lo sagrado, son características de Dios. O sea, sí o sí está como linkeado con Dios.
Y bueno, es como la palabra fidelidad, no sé si te acordás.
Me acuerdo que vimos la definición, sí. Bueno, pienso que podríamos decir que el Salmo 8 es un himno que celebra la grandeza de Dios, como dijiste, pero también habla de la posición única del ser humano en relación con la creación. ¿Por qué? Porque combina la admiración por la majestuosidad divina con una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y su lugar en el universo.
Es verdad.
Porque dice, cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Qué son los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad.
Es impresionante, ¿no?
Sí, la verdad.
Vos fíjate que aparte es esa contemplación desde la mirada de Dios, ¿no? Que lleva al salmista a formularse esa pregunta de decir, ¿no? Si yo me paro en tu lugar, ¿no? ¿Por qué nos llevaste a nosotros a ocupar ese lugar que nos diste, ¿no? ¿Qué somos para que pienses en nosotros, para que te ocupes de nosotros? Es fantástico.
Sí, sí, pero lejos de menoscabarnos o de hacernos sentir infravalorados, en realidad después dice que nos hizo un poco menores que Dios. O sea, también nosotros nos posicionamos como frente a la creación y la majestuosidad de Dios y decimos, ¿qué somos nosotros? Pero enseguida después dice, nos hizo un poco menores que Dios. Y nos coronó de gloria y honor. Y en realidad me explota un poco la mente cuando pienso en esto. Porque dice, un poco menores que Dios. O sea, solamente un poco somos menores que Dios.
Y bueno, a mí se me va necesariamente, y cuando hablábamos con David hace unos meses atrás de la creación, que somos creados semejantes a Dios, ¿no? Y tal que vos decís, bueno, esa semejanza con Dios es maravillosa. Bueno, esto que vos decís me rompe la cabeza. Yo digo, lo puedo decir en otros términos. Digo, es un viaje pensarlo así.
Un viaje de ida, dirían los jóvenes. Una expresión común acá en Uruguay. Y bueno, yo pienso que también esta reflexión, digamos, que hace el salmista, pienso que todos necesitamos ser necesitados, ¿no? Todos queremos ser queridos. Y Dios nos creó con el deseo de saber que podemos aportar algo valioso y tener un impacto significativo en la vida de los demás. Y bueno, vos como profesora de historia seguro me avalás en esto de que desde tiempos pasados grandes hombres y mujeres anhelaron dejar su huella en el mundo, ¿no? Crear un legado. Me acuerdo que en un momento hablábamos de las imágenes de las ilustraciones que hacían las personas en aquella época,
sí,
intentando marcar la historia.
Del nomadismo, ya lo ves ahí. Bueno, alguna vez lo mencionamos también con las redes sociales de hoy,
también.
Instagram. ¿Cuál es el objetivo de subir una foto? Y estar esperando el reconocimiento, el aplauso, no sé, que te recuerden. ¿Por qué compartís? Aún fotos de personas que ya no están.
Claro.
A veces cuando compartís con un familiar que perdiste, ¿no? ¿Por qué lo haces?
Tal cual. Bueno, nadie quiere sentirse pasado por alto, justamente, ¿no? Y yo creo que el Salmo 8, en ese sentido, es excelente para esos momentos de nuestra vida en que nos sentimos pasados por altos, en que nos sentimos capaz no reconocidos, no valorados, porque destaca el valor que Dios le da a sus criaturas, y en especial a la humanidad, porque nos hizo un poco menor que Dios, nos coronó con gloria y honor, nos puso a cargo de todo lo que creó y sometió todas las cosas bajo nuestra autoridad, o sea que no es para menos.
Sin embargo, tiene como un equilibrio exquisito el Salmo, porque eso que vos decís es tal cual, que yo lo llevo de la mano con el concepto de dignidad del ser humano, ¿no? Creo que este Salmo es clarísimo cómo Dios nos dotó de esa dignidad. de ese valor que tenemos. Y por un lado uno puede decir, bueno, está, nos da como para enorgullecernos, nos puso por encima
somos
de todo.
Somos unos cra, claro, manejamos todo.
Por eso somos tan cra, claro. Empezando por mí. pero por el otro lado, David se ríe, David, no te rías.
No, es que todos tenemos que decir, comenzando por mí.
Claro. Pero es tan exquisito el equilibrio que también el salmista nos conduce a través del salmo a no olvidarnos de lo inmenso que es Dios en comparación con nosotros, porque a la vez que nos está diciendo lo importantes que somos, también está exaltando la autoridad que Dios tiene, ¿no? Y la grandeza que Él tiene y la majestad que Él representa en el universo.
Nos da eso, ese equilibrio que decís vos, de no tener bajo autoestima, pero a la vez de no creernos más de lo que somos, ¿no? Y también lo dice Pablo en Romanos, cuando dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación.
Tal cual. Y bueno, la verdad que fíjate que no sé cuánto vamos de programa, pero solamente estamos como en un pantallazo general del tema del principio, del salmo. Bueno, pero vamos a seguir, dale, porque el tiempo apremia.
Sí, pero
parece?
Vamos a escuchar primero nuestra vía de comunicación y después seguimos.
Bueno, dale.
¿Querés comunicarte con nosotros? Encontranos en Instagram como Contracorriente RTM. O escribinos por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. También puedes escuchar nuestros programas en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y encontranos como Contracorriente.
Empezamos este mes de diciembre contentas, lo empezamos con ánimo, porque estamos ya pisando, respirando el fin de año, y dijimos que estamos estudiando en este mes el libro de Salmos. Nos fuimos del Nuevo Testamento, nos volvimos al Antiguo Testamento, y la verdad que cuando preparábamos este programa, estos programas del mes de diciembre, decíamos con Katy que está bueno terminar alabando a Dios, ¿no? Y bueno, y los salmos nos invitan a eso, porque son himnos, son oraciones que, como decíamos al principio del programa, comúnmente van acompañados de instrumentos. Y bueno, y el programa de hoy lo empezamos conversando un poco acerca del Salmo 8. Y dijimos que nos proporciona una rica fuente de reflexión sobre la relación entre el ser humano y Dios. O podemos decir, entre el mundo terrenal y el mundo divino.
Y hablamos de ese contraste justamente, ¿no? De la grandeza divina y la fragilidad humana, que también eso nos invita a reflexionar sobre lo que es finito, lo que es infinito, como recién dijiste, de lo terrenal, de lo divino. Y hablábamos de lo importante que es mantener un equilibrio en nuestra concepción de nosotros mismos, recién ahora, antes de irnos a la pausa, teniendo en cuenta que somos sumamente importantes y valorados por Dios, pero que a la vez somos insignificantes en comparación a su majestad, a su gloria, a su grandeza. Y la reacción del salmista ante la grandeza de Dios es una actitud de humildad y adoración. Él está adorando y está reverenciando y venerando a Dios. Y esta actitud de reverencia nos sugiere que el reconocimiento de la pequeñez humana frente a Dios debería conducirnos a nosotros a una respuesta también de adoración y sumisión a Él.
Tal cual. Y como mencionábamos también un poco así al pasar, decíamos que Dios nos puso a cargo de eso creado, ¿no? Porque en esa dignidad que nos dio, dice que nos hizo un poco menor que Él. Y nos dio autoridad sobre las cosas. Y eso, que también en algún momento lo hablamos cuando hablamos de la creación, ya no me acuerdo qué mes era, creo que fue mayo, con David, hablamos de esa responsabilidad humana que nosotros tenemos como administradores de la creación, ¿no? Si Dios ha puesto a la humanidad como administradora de lo que es suyo, hay un llamado a cuidar y a preservar ese mundo que nos rodea.
Y vinculado a esto, pienso que en realidad no solo debemos cuidar y preservar la tierra porque somos administradores de la creación, pero también porque Dios se revela a través de la naturaleza. Cuando, ahí lo vemos cuando el salmista dice, cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto. Y ahí como que está diciendo, estoy viendo a Dios en la creación, ¿no?
Tal cual. Se presenta la luna y las estrellas justamente, ahí como una revelación divina, ¿no? Y yo me digo, qué lindo es poder ver a Dios en la creación. Mientras te escuchaba, pensaba en momentos en los que, no sé, alguna vez te pasó de estar en el campo, de repente al aire libre y mirar el cielo y contemplar la naturaleza.
Sí, de como de sentir a Dios en la naturaleza, decís.
Claro, o por ejemplo mirar así, a mí me ha pasado de repente en una noche de mirar el cielo y pensar en lo infinito de Dios, en que es algo tan lejano y tan cercano porque lo estoy viendo, pero y aparte que no lo puedo llegar a entender o abrazar, a tocar, ¿no? A veces pienso que los seres humanos tenemos esa necesidad de que lo que es real o es tangible, esa necesidad de tocarlo. Y bueno, nosotros lo vemos y no lo podemos percanzar.
A ver, no te voy a decir que un día estaba parada, me cruzó una brisa de viento y Dios me habló, pero ahora en el viaje me pasó de poder pararme frente a montañas increíbles o paisajes que nunca pensé que iba a haber en mi vida y que son tan lejanos de donde vivimos nosotros, ¿no? Y de decir, impresionante como ves la mano de Dios en la creación, porque realmente nos muestra su grandeza, nos muestra su majestad, nos muestra una parte de todo lo que es capaz de hacer, ¿no? Y nos sorprende, a mí me sorprende con cada amanecer y atardecer que es distinto.
Tal cual.
Con lo vasto del océano, que a veces te paras en la orilla y mirás y no puedes ni cerca de ver dónde termina. O si te puedes pensar un poquito en el universo y lo infinito que es.
Y lo poco que sabemos. A mí me pasó la primera vez que buceé. Vos estás en la superficie del agua, y está, pero cuando vos empezás a bajar y empezás a ver el mundo...
Es otro mundo, es el mundo marino, es un mundo aparte.
Y vos decís, pa, y salís y decís, y esto está ahí, mientras
claro,
yo estoy acá.
Sí.
Es fantástico.
Es increíble.
Es fantástico. Y bueno, y así es de sorprendente Dios para nosotros, ¿no? Y bueno, y para terminar hay una parte del Salmo que no mencionamos todavía... Y que sería como una buena parte para cerrar el programa. Y me refiero a cuando dice, a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Vos fíjate ahí que la enseñanza de la fuerza de Dios a los niños, ¿no? Puede interpretarse como la transmisión de la fe de una generación a la otra. Mm. El salmista presenta la fe como algo que se aprende desde la infancia y que ayuda al niño a formar una conexión continua con Dios, ¿no? La expresión hablar de tu fuerza. No sé, me da la impresión de que implica una comunicación verbal de la grandeza y el poder de Dios y es como una forma de adoración, ¿no? Como ya dijimos. Y en este caso, de los niños, ¿no?
Sí.
De los más chiquitos como capaces también de poder proclamarlo.
Sí. Y creo que esta parte habla del poder transformador de la fe simple. ¿Y por qué digo fe simple? Porque pienso que la referencia a niños justamente sugiere a la idea de inocencia, de pureza, de lo simple, de lo,
claro,
de lo indefenso, de lo que no tiene maldad. Y sin embargo es una fe que ahí dice que tiene un poder transformador, porque silencia a los enemigos y a todos los que se le oponen. Entonces, esta parte destaca la importancia de la fe desde la infancia, ¿no? Mostrando cómo el entender y hablar de la fuerza de Dios, incluso siendo niños o jóvenes, puede tener un impacto significativo cuando vamos a confrontar a los enemigos o a los opositores de Dios.
¿Puedo contar algo?
Sí.
Esas son cosas, viste que hay imágenes de la vida que siempre te van a quedar. Yo nunca me voy a olvidar que un día fui a buscar a una de mis hijas, tenía 3 años, al jardín, y cuando la voy a buscar, la maestra abre la puerta y me dice, te tengo que contar lo que pasó hoy. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, nos habíamos ido todos a comer la merienda para otra parte del salón, digamos. Ellos estaban en el salón, pero la merienda la hacían en otro lugar. Y yo estaba buscando, ¿dónde está tu hija? ¿No? La buscaba. Y me fui hasta el salón, y cuando voy al salón, dice, como hoy yo había abierto las ventanas, estaba en el balconcito del salón con las manos levantadas, cantando, mirando el cielo, y yo le dije, ¿qué estás cantando? Y me dijo, estoy alabando a Dios. 3 años. Esa maestra terminó ese año en la obrita de Navidad que hicimos en la iglesia, la vino a escuchar, terminamos yendo a la casa, ella terminó escuchando el Evangelio, su hija también, y hicimos una serie de visitas después, también de testimonio. Una niña de 3 años. Entonces,
el poder de la fe simple.
Eso. Me vuelvo al mes pasado a Timoteo, cuando Pablo le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, yo no sé si habrá algún niño que nos está escuchando, ¿no? O algún jovencito. La fe simple, lo que vos decís, ellos creen, punto. No se van a cuestionar todo lo demás. Entonces, que hay que animarse, ¿no? Entonces,
sí,
que hay que darles ánimo, tu fe vale y el Señor la mira. Aparte dijo Jesús que de los niños era el reino de los cielos. Y dijo que había que ser como un niño para entrar.
No, y la importancia también de nosotros como grandes de transmitir a los niños, a nuestra familia, y lo que hablábamos antes, transmitir la fe de generación a generación, poder transmitir esos valores que son como semillitas que se plantan, siempre decimos, en los corazones y que no sabes en dónde puede terminar.
Y mira, otra de las cosas que se me vino ahora a la mente, hay a veces congregaciones en las que a los niños se los deja aparte. O, por ejemplo, si el niño quiere hablar, quiere orar, quiere levantar las manos, no, somos los adultos. Y eso es algo que personalmente no me gusta hacerlo. Y me traté de no hacerlo con mis hijas. Si vos tenés ganas de levantar las manos, levantalas. Si tenés las ganas de aplaudir, si tenés las ganas de orar, orá. ¿Qué problema hay? ¿Por qué no puede hacerlo un niño en la congregación? Es verdad que los niños tienen que aprender, pero a veces Dios los usa justamente por esa fe simple, en ellos ser transmisores, y son de bendición. Porque justamente esa simpleza es la que a uno lo enriquece, ¿no? Y bueno, ¿te parece si dejamos como algunos titulares de todo lo que estuvimos hablando en este programa de hoy?
Sí, porque son varias las enseñanzas.
Es verdad. Bueno, vamos a ir por el principio. Hablamos del contraste entre la grandeza divina y la fragilidad humana.
Y vinculado a esto hablamos del equilibrio de la valoración que hace Dios de nosotros y la importancia de nuestra humildad y reverencia a Él.
También hablamos de la responsabilidad humana que nosotros tenemos como administradores de esa creación.
Y al final hablamos de la revelación divina a través de la naturaleza.
Y del poder transformador de una fe simple.
Y bueno, nuestro deseo es que todo esto nos pueda servir una vez más para intentar seguir viviendo no a nuestra manera,
sino a la manera de Dios. Gracias por acompañarnos y los esperamos nuevamente la semana que viene. No se pierdan ninguno de los programas del mes de diciembre que seguimos aprendiendo sobre los Salmos.
¿Te parece si nos vamos con una canción?
Ah, me encantaría.
Bueno, vamos a escuchar.
Antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste la galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios te promesa. Abres bien, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Thank you.
montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos se obedecen, yo también. Las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volveré a cantar. Por mi corazón, allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación.
Aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí a la manera de Dios.